Hola, yo soy Gilberto Torrens del programa Palabra de Salvación, que se transmite por Radio 850 los martes y los jueves a las 9:30 de la mañana. Y quiero hoy hablarles cómo sabemos que Cristo era Dios. Antes de leer las Escrituras, quiero hacer una breve oración. Padre amado, venimos ante ti para dar gracias por tu bendito Hijo que enviaste a este mundo para dar su vida, morir en la cruz y derramar su sangre preciosa. Damos gracias que Él vive y no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Vamos a leer la palabra tuya, tocar este tema de la deidad de tu Hijo, el eterno Hijo de Dios, y hablar también de tu Santo Espíritu. Y deseamos tu bendición para nuestros apreciados oyentes que puedan conocer y entender lo que tú has hecho en dar a tu Hijo para morir, para salvar al mundo, para darle vida eterna. Nos ponemos en tus manos, agradecidos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, estimado oyente, quiero, por la solicitud que me han hecho sobre este tema, cómo sabemos que Cristo era Dios. De esto también quiero hablar del Espíritu Santo, de la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero comencemos hoy, en este momento, con el tema de Cristo como Dios. Vamos a leer la primera referencia en el Evangelio de Mateo. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 1, dice el versículo 20, José, pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas en recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. El nombre Jesús significa Salvador, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. El versículo 23 dice, para que se cumpliese la escritura, el profeta dice, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Bueno, esta es una referencia muy importante, mi estimado oyente, que el nombre Emmanuel significa Dios con nosotros. Entonces, Cristo no fue que comenzó a existir el día de su nacimiento allí en Belén de Judea, sino que Dios le preparó cuerpo en el vientre de la Virgen María. Entonces ahí pensamos Cristo y era su preexistencia, siempre ha existido, es eterno. Entonces Miqueas capítulo 5, lea el versículo 2. El libro del profeta Miqueas capítulo 5 versículo 2. Pero tú Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judea, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Entonces aquí vemos el punto de que Cristo siempre ha existido, Él es eterno. Emmanuel significa Dios con nosotros. Pero vamos a leer otro versículo que nos ayudan en cuanto a este tema, y es la tentación cuando estuvo con Satanás. Y busque el Evangelio de Lucas en el capítulo 4. Evangelio de Lucas, el capítulo 4. Dice el versículo 6, y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El Señor Jesucristo estaba citando el Antiguo Testamento, el libro de Deuteronomio. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Quisiera que veamos cuando hubo error de la adoración, Hechos capítulo 10, busque el libro de los Hechos, en el capítulo 10 está el apóstol Pedro en la casa de Cornelio. Versículo 25, cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. Cornelio estaba adorando a Pedro. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. En la tentación, Satanás quiere adoración y Cristo dice, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. En Hechos capítulo 10, es Cornelio que está adorando a un hombre, a un apóstol de Jesucristo, pero él le dice, levántate porque yo también soy hombre. Ahora el libro del Apocalipsis, el último libro de la Biblia se llama Apocalipsis. Vaya al último capítulo, capítulo 22 y el versículo 8. Dice, yo Juan soy el que oyó y vio estas cosas. Y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Aquí es Juan que está intentando adorar un ángel. En Hechos capítulo 10 es Cornelio a un hombre. Y en Lucas capítulo 4 encontramos Satanás quiere la adoración. Ahora, ¿quién es el que recibe la adoración? Hebreos capítulo 1. Dice el versículo 6, y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritu y a sus ministros llama de fuego. Más, fíjese bien, mi querido oyente, este versículo, más del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cristo recibe ese nombre de Dios. Entonces, podemos leer del Juan capítulo 6, donde vamos a encontrar también ese nombre para el Padre, Dios. Capítulo 6, versículo 27. Trabaja no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios, el Padre. Allá tenemos el Hijo, Dios, y aquí tenemos Dios, el Padre. Hecho de los apóstoles en el capítulo 5, versículo 3. Dice Pedro, has mentido al Espíritu Santo. Versículo 4, no has mentido a los hombres, sino a Dios. Entonces, en la Deidad de Dios, encontramos el Padre Dios, Cristo Dios, el Espíritu Santo Dios. Cristo, vamos a pensar en su omnipotencia. Todo lo puede. El Todopoderoso, el Shaddai del Antiguo Testamento. Entonces vamos a ver algunos versículos que nos hablen de Cristo que todo lo puede. Marcos capítulo 2, y este es un versículo muy importante, usted si todavía no es salvo, querido oyente, piense bien en este milagro. Le trajeron un paralítico. Y dice, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, versículo 4, descubrieron el techo de donde estaba, haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Ellos cavilaban en sus corazones, ¿por qué habla este así? Blasfemias dice, ¿quién puede perdonar pecado sino solo Dios? Ellos no se daban cuenta que ahí estaba Cristo, el Hijo de Dios, Dios hecho hombre. Cristo, conociendo los pensamientos, dijo, ¿por qué caviláis en vuestros corazones? Que es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo, nunca hemos visto tal cosa. ¿Qué era lo que nunca habían visto? Un hombre sano, pero un hombre salvo, pecados perdonados. El único que puede perdonar pecado es Dios. Cristo perdona pecados porque Él es Dios. Él todo lo puede. Otro pasaje es cuando Cristo está caminando sobre el mar. Y cuando Cristo controla la tempestad. Y los discípulos, ¿quién es este que el viento y el mar le obedece? ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedece? Su omnipotencia. Pero su omnipresencia. Mateo capítulo 18, versículo 20, donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Él está en todas partes con aquellos que se congregan en su nombre. Pero otro versículo muy interesante sobre la omnipresencia del Señor Jesucristo está en el Evangelio de Juan, capítulo 1. Evangelio de Juan, capítulo 1. Versículo 47, cuando Jesús vino a Natanael que se acercaba, dijo a él, «He aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño». Natanael le dijo, «¿De dónde me conoces?». Respondiendo Jesús le dijo, «Antes que Felipe te llamara cuando estabas debajo de la higuera, te vi». No solamente la omnisciencia se ve aquí, sino la omnipresencia. El Señor Jesucristo ya había visto a Natanael antes que Felipe lo llamara. Pero él está diciendo, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Él conoce todo, él sabe todo, él está en todo lugar al mismo tiempo y él todo lo puede. Él es Dios. Ahora, mi estimado oyente, otro versículo que quiero que leamos para pensar más como Cristo es Dios. Juan capítulo 14, Evangelio de Juan capítulo 14. Tomás, versículo 7. Perdón, el 9. Jesús le dijo, «Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre». Juan capítulo 1, versículo 18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces, querido oyente, el Señor Jesucristo tomó la forma humana, se hizo hombre en el vientre de María, y Él creció en gracia y sabiduría para con Dios y los hombres. Vivió en santidad, nunca podía pecar. Él no tiene la naturaleza pecaminosa nuestra. Él es el eterno Hijo de Dios. Él nació de María. María no es la madre de Dios, es la madre de Jesús. Pero Cristo el Santo vino a este mundo para dar su vida en la cruz del Calvario, morir por el pecador perdido. Y Él fue sepultado y Él resucitó y está sentado a la diestra de Dios. Entonces siempre ha existido. Él está por encima de los ángeles. Él es el creador de todas las cosas. En Él están todos los atributos divinos. Él es el omnipotente, omnipresente, omnisciente, el eterno Dios. Él lleva el nombre de Dios. Y Él es el objeto de la adoración. Satanás quería la adoración y Él le dice al Señor tu Dios adorarás y Él solo servirás. Usted puede ver varios versículos donde los creyentes, los discípulos, le adoraron a Él. Pedro iba a ser adorado y dijo, no me adores porque yo también soy hombre. Juan quería adorar a un ángel y el ángel le dijo que no lo hiciera, que adorara a Dios. Entonces, Cristo es verdaderamente Dios. La palabra de Dios lo afirma y no debemos tener dudas de que Él siempre ha sido Dios y vino en el cumplimiento del tiempo. Dios envió a su Hijo a este mundo y su Hijo fue a la cruz para darnos la vida eterna, el perdón de pecados. Lea los evangelios, lea las epístolas donde se va a dar cuenta. Por ejemplo, hay otro versículo muy interesante en Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9 nos va a ayudar mucho con este tema, Cristo como Dios. Versículo 5. ¿De quiénes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos? Amén. Fíjese, vino Cristo, el cual es Dios, sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Entonces, espero que este pensamiento, Cristo, Dios, Cristo es Dios, siempre será Dios. Ese es el principio y el fin. Todas las cosas por Él fueron hechas. Pero pensemos ahora en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, vamos a leer en Juan capítulo 14. Nos ayuda mucho esta escritura. Fíjese el versículo 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. El versículo 26, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Capítulo 16, versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío, y os lo hará saber. Versículo 26 del capítulo 15. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Algo que quiero aclararle es que el Espíritu Santo ya vino y está en el mundo. No hay ningún ruego, querido oyente, no hay ni uno solo en los Hechos de los Apóstoles que los creyentes estén pidiendo al Espíritu Santo que descienda. En las epístolas tampoco, no hay ni un solo mandamiento para pedir que debemos orar para que el Espíritu Santo venga, para que el Espíritu Santo se mueva. No, nada de esto. El Espíritu Santo ya vino, y el Espíritu Santo ya está en este mundo, y Él es el que conduce a hombres y mujeres al Calvario, a Jesucristo, para que crean, para que se salven. No es una obra de la carne. El Espíritu Santo, cuando se predica la palabra, Él la usa y quebranta el corazón. Y como la semilla se pone en buena tierra y da fruto, es el Espíritu Santo que pone esa palabra en el corazón. No es una obra de la energía de la carne del hombre. Quiero que esté claro, para que una persona pueda ser salva, tiene que obrar el Espíritu Santo. Para que una persona sea salva, tiene que oír la palabra de Dios. Son las dos cosas necesarias, indispensables, para que uno pueda ser salvo. Entonces, el Espíritu Santo ya vino, Hechos capítulo 2. El Espíritu Santo guía la predicación de la palabra de Dios y la pone en el corazón para que hombres, mujeres, la raza humana entienda su condición de pecador perdido y mire por fe a Jesucristo. Ahora pensemos algunas cosas donde vamos a ver que el Espíritu Santo también es Dios. Ya lo leímos en Hechos capítulo 5, versículo 3 y 4. Dice Pedro, no has mentido a los hombres, sino a Dios. Es igual a Dios el Padre y al Hijo de Dios en poder, dignidad, gloria y existencia eterna. Usted puede leer Hebreos capítulo 9, versículo 14, dice, el Espíritu eterno. Hay igualdad en las tres personas. En el Nuevo Testamento se afirma la igualdad del Espíritu con el Padre y el Hijo. Los versículos que acabo de leer aquí en el capítulo 14, versículo 16, dice, yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador. La palabra en el idioma de la Biblia, el griego, quiere decir otro igual o otro del mismo género, no otro diferente. El Espíritu Santo no está por debajo, no es igual. Enviaré del Padre. Entonces, mi estimado oyente, fíjese, vamos a ver a las tres personas en la obra de la creación. Los tres unidos en la obra de la creación. Dice la palabra de Dios, en el principio creó Dios. Eso es Génesis capítulo 1, versículo 1. Es plural, que en el hebreo quiere decir más de dos personas. Más adelantito allí en el mismo capítulo, cuando va a formar al hombre, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. Hagamos, plural. Pero también vamos a ver el Espíritu en la creación, dice, porque el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El Espíritu Santo estaba obrando en la creación. Pero cuando llegamos a Juan capítulo 1, el versículo 3, dice, y todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Por quién? Por Cristo. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, en la obra de la creación está el Padre, está el Espíritu y está el Hijo. En la obra de la redención también están los tres. Lea conmigo, por favor, Hebreos en el capítulo 9 y el versículo 14. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Entonces, fíjese bien, la limpieza por la sangre de Cristo, quien por medio del Espíritu, el Espíritu eterno, se ofreció a quién? A Dios, Dios Padre. Pero ahora encontramos también en la obra de la resurrección a los tres. Efesios capítulo 1, versículo 20, dice, el Dios de nuestro Señor Jesucristo, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos. Ahí, el Padre resucitándole de los muertos. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 4, dice, Cristo murió y resucitó al tercer día. Aquí es el Hijo resucitando. Ahora, Romanos, el capítulo 1, versículo 4, fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Otro versículo más acerca del Espíritu Santo, Romanos capítulo 8, versículo 11. Dice allí, y el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, mora en vosotros. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Entonces, en la obra de la creación está el Padre, el Espíritu Santo y el Hijo. En la obra de la redención, Hebreos 9:14, también encontramos el Espíritu, la sangre de Cristo y Dios. En la obra de la resurrección está el Padre, está Jesucristo y está el Espíritu. La fórmula para el bautismo, Mateo 28 y 19, se emplea un solo nombre, no tres. Es un error cuando algunos nos dicen, ahí hay tres. No, dice, bautizándoles en el nombre. En el nombre, la preposición en. Una igualdad que se nota también en la bendición de Pablo. Pablo dice, la gracia de Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo. El nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. No en los nombres, sino en el nombre. Pero ahora vamos a ver la dignidad en su deidad. Él tiene todos los atributos de la deidad. Es eterno, Hebreos 9:14. Es omnisciente, todo lo sabe. El Espíritu todo lo escudriña, Primera de Corintios 2:10-11. Es omnipresente. El Salmo 139, versículo 7 dice, ¿a dónde me iré de tu Espíritu? Es omnipotente. Todas estas cosas las hace uno el Espíritu, Primera de Corintios 12:11. Y es vivificante. El Espíritu es el que da vida. Entonces, mi estimado amigo, el Espíritu Santo es una persona de la Deidad de Dios. El Espíritu Santo se recibe en el momento que la persona recibe a Cristo. Juan, vamos a leer en Juan en el capítulo 7, versículo 37. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Cristo tenía que ser glorificado para que viniera el Espíritu Santo. Ahora, pero fíjese en este versículo, versículo 38, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y Juan dice, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Para recibir el Espíritu Santo, solamente hay que creer en Él, los que creyesen en Él. El bautismo del Espíritu Santo sucedió una vez y para siempre. Es como la muerte de Cristo, no se repite ese evento. Se formó la iglesia, el cuerpo de Cristo. Cuando uno es salvo, uno es incorporado, añadido a ese cuerpo. Es salvo, goza de la bendición de la vida eterna, del perdón de sus pecados. Y yo leí en Juan capítulo 14, donde Cristo dice, el cual esté con vosotros para siempre. No por algún tiempo, no depende de la fidelidad del creyente, sino de la obra que Cristo hizo. Él murió en la cruz y derramó su sangre. Cuando una persona, oyendo el Evangelio de verdad, Efesios 1:13, y le recibe, lo cree, es sellado por el Espíritu Santo. Permanentemente el Espíritu Santo está en él. Como una persona divina, el Espíritu Santo se entristece o se apaga, pero jamás se sale. Y dice Primera de Corintios en el capítulo 6, vamos a leerlo rápidamente, Primera de Corintios capítulo 6, versículo 19, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros. Templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está morando en el cuerpo del creyente. El Espíritu Santo le conduce a toda la verdad, como con las Escrituras. Le enseña, le recuerda la palabra escrita. El Espíritu Santo nunca va a revelar algo al creyente que no esté de acuerdo con la palabra escrita. Algunas veces me han dicho, es que el Espíritu Santo me lo reveló. Y yo le pregunto, ¿dónde lo ven las Escrituras? No, fue a mí nada más. Mi estimado oyente, tenga cuidado. El Espíritu Santo siempre va a estar de acuerdo con la palabra escrita. No va a revelar una verdad de Dios que no tenga base en las Escrituras. Todo tendrá base en la palabra escrita. Entonces, solo para repasar, Cristo es Dios. ¿Cómo sabemos que era Dios? Veamos todos esos versículos que le he citado. Emmanuel, Dios con nosotros. Se hizo hombre, fue a la cruz, murió por nuestros pecados, derramó su sangre. Pero Hebreos 9 y 14 dice, Él se ofreció mediante el Espíritu Eterno, el Espíritu Santo. Se ofreció a Dios, Dios el Padre. Entonces entendemos esta gran verdad por lo que la Biblia dice y lo creemos por fe. No es para el entendimiento humano, es para recibirlo en el corazón por fe. Dios lo dice, eso es verdad, yo lo creo. Si usted todavía no es salvo, no es salva, le invito que lea la palabra de Dios. Mire cómo fue salvo Nicodemo, Juan capítulo 3. Ahí va a ver Cristo hablando con este hombre. El Espíritu Santo es el que da el nuevo nacimiento. El Padre envió al Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Le invito que mire por la fe a Jesucristo, que crea en Él. Recíbalo como su Salvador y Señor de su vida. La Biblia dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Que el Señor le bendiga, le ayude y estuvo con usted su amigo y servidor Gilberto Torres.